Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La novena sinfonía de Beethoven, de la que se extrajo el llamado Himno de Alegría, se estrenó en Viena cuando Beethoven ya estaba sordo en una sala casi vacía. El pianista que ha interpretado hoy el Himno de la Alegría que estamos escuchando ha sido James Rose, que es el pianista de cámara de Sánchez y de Iván Redondo. También estuvo Rose tocando el piano en aquel acto en el que Sánchez abrió el curso en Casa de América hablando de unidad. Aunque solo fuera por eso y por lo que ha supuesto la segunda ola del coronavirus, deberían de haber cambiado de pianista. La sala escogida para Sánchez por el enésimo acto de propaganda y para presentar su plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española, que tiene narices el nombre, que ya solo el nombre plantea dudas de su eficacia, digo, la sala estaba muy vacía porque la presentación ha sido telemática y los ministros, embajadores, agentes sociales estaban conectados a través de cámaras. La sala medio vacía, como en el estreno de la novena de Beethoven, y Sánchez sordo por completo a la realidad, sordo y empeñado en hacer permanentemente parafernalia. Y aquí se acaba todo parecido con el estreno de la novena, porque la Filarmónica de Viena tocaba mejor el piano que James Rose y porque lo que ha anunciado Sánchez no ha sonado bien. Sánchez ha anunciado la creación de 800.000 puestos de trabajo y la inversión de 72.000 millones de euros en 3 años. Ese dinero, dice Sánchez, va a salir del plan europeo Next Generation y de otros planes europeos. Claro, tiene mucha gracia porque Sánchez nos vende un dinero que está supeditado a la aprobación de Europa según las condiciones que se establezcan en Bruselas. El dinero de Bruselas está siempre sometido a un control preciso y en los últimos años España no ha estado precisamente ágil en ejecutar los fondos europeos. Sánchez promete un dinero, que ya veremos cómo llega y si llega, y Sánchez promete la creación de 800.000 empleos en 3 años. Nos gustaría mucho que se pudieran crear 800.000 empleos en los próximos 3 años, pero hay que poner esta cifra en contexto. Vamos a ver, los datos de paro de septiembre nos dijeron que en un año hemos perdido 447.000 afiliados a la Seguridad Social. Es decir, que todavía hay casi 450.000 personas que han perdido su trabajo durante el COVID y que no lo han recuperado. A eso hay que sumar 728.000 personas que están en ERTE. Sabemos que muchos de los ERTES, se van a convertir en ERES. Con lo cual, crear 800.000 puestos de trabajo pues probablemente va a significar, si se crearan los 800.000 puestos de trabajo, volver a la cifra que teníamos antes del COVID. O sea que tampoco hay gran hazaña. Hay que recordar que en la época de Rajoy, creciendo mucho la economía, porque en España se tarda mucho en crear empleo, se crearon 2 millones de puestos de trabajo con una reforma laboral. Ni de reforma laboral no ha hablado nada Sánchez. De modificar el mercado de trabajo para que sea más eficaz y de reformas de fondo, porque ha hablado mucho de la era de la digitalización, del tiempo, las nuevas profesiones, de ese futuro, bueno, muy bonito, pero que hay que materializarlo. 2 millones de empleos en una legislatura de Rajoy con reformas en el mercado laboral y con la economía creciendo. La realidad es que Sánchez es sordo a todo lo que dicen los institutos económicos. O sea, las previsiones que presentó ayer el gobierno, el cuadro macro, es más optimista, a pesar de ser bastante negativo, que el que presentan 20 institutos que están estudiando el asunto. Sánchez ha dicho a sus interlocutores que España va a ser la Costa Rica del Sur.
Nosotros somos la Costa Rica de Europa.
La Costa Rica de Europa. Se refería, claro, a la biodiversidad que tiene Costa Rica y que España tiene la misma biodiversidad. Bueno, el problema es que la metáfora las carga el diablo. O sea, hay que recordar que Costa Rica, su presidente hace un año avisó de que el país estaba al borde de la quiebra. Era el gran día para otra de las presentaciones de Sánchez, pero se lo ha chafado la justicia, esos jueces conservadores, diría Pau Iglesias, porque el juez del caso Dina, le pide al Supremo que investigue a Pablo Iglesias por denuncia falsa en ese caso. Se lo explica al tribunal diciendo que hay probablemente revelación de secretos y delitos de daños informáticos. Era el día de la gran fiesta, con Rose tocando el piano, y ha venido Iglesias a aguar la fiesta. Otra metáfora. Los magníficos planes de Iglesias probablemente serán perpetuamente aguados por un Iglesias que ahora ya veremos cómo acaba ante la justicia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la vuelta al cole no ha empeorado la situación del coronavirus en España, según un estudio realizado por expertos de la Universidad Politécnica de Cataluña. COPE Barcelona, Sergi Tor.
El estudio analiza la situación en Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León, que superan el 65% de la población escolar en España, en alumnos de 6 a 14 años. Son tres semanas con buen tiempo y sin conclusiones definitivas, pero el primer análisis confirma que la escuela no expande el virus, como sí se ha comprobado en fiestas, reuniones familiares o centros de trabajo. En las comunidades donde aumentan los contagios, la subida se traslada al colegio. Si los positivos bajan, descienden las escuelas. Otro dato es que en Cataluña, por ejemplo, el 87% de los grupos confinados por un positivo no ha habido ningún contagio más y el infectado ha sido fuera de la comunidad escolar. En el 7% de los casos solo hay un caso más. En el 4% se encontraron dos, en el 1% tres positivos y en el 0,6 un número superior.
Y te cuento que el Gobierno ha comenzado a trabajar para cambiar la ley del aborto. Según la ministra de Igualdad, Irene Montero, el objetivo es derogar la reforma de 2015 y que todas las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos. El Ejecutivo ya había mostrado su intención de hacer reformas para que, por ejemplo, las menores de 16 y 17 años pudiesen abortar sin el permiso de sus padres. Y el Tribunal Supremo ha procesado al magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar. Patricia Rosell.
El Supremo encuentra indicios de delito, indicios de malos tratos a su mujer, por lo que propone juzgar al magistrado del Constitucional, Fernando Valdés, magistrado a propuesta del PSOE. Las diligencias finalizaron esta mañana con la declaración de una de las hijas del matrimonio, que exculpó a su padre y negó cualquier maltrato. La semana pasada, el magistrado y su mujer negaron cualquier agresión. Se refirieron a una discusión sacada de contexto. El Supremo no lo ve así y da un plazo de 10 días a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio oral o que se archive el caso.
Y te cuento que ha fallecido un menor de 15 años procedente de Costa de Marfil, que fue rescatado por el barco de la ONG española Open Arms y después de 10 días de espera en el mar fue trasladado a otro barco para pasar la cuarentena. Corresponsal Eva Fernández.
Abu es uno de los menores que viajan solos. Partió hace meses de Costa de Marfil llevando encima todo el dinero que su familia pudo conseguir para llegar a Europa. En Libia comenzó su calvario cuando la ONG española Open Arms le rescató tras pasar 10 días en el mar a la deriva. Presentaba desnutrición severa y señales de tortura, circunstancias habituales que no causaron especial preocupación en el equipo médico. Justo al desembarcar en Italia tuvo fiebre y dio negativo al COVID. Se le trasladó junto al resto al barco Alegra para pasar la cuarentena y allí empeoró. Cuando le ingresaron en el hospital de Palermo ya era demasiado tarde. Se investigan estos momentos las causas de su fallecimiento.
Y en los deportes, ¿habrá moción de censura contra Bartomeu en el Barça, Luis Munilla?
Sí, ya es oficial. Hoy han sido validadas las 16.521 firmas necesarias para que esa moción llegue a las urnas y desde el viernes la Junta tiene 20 días para convocar el referéndum. Si dos tercios de los votantes apoyan la moción, el presidente José María Bartomeu y su Junta tendrían que marcharse. El impulsor de la moción de censura, el precandidato Jordi Farré, pide a Bartomeu que se vaya antes de que le echen.
Después de que vengan allí con 20.000 socios a decirle que se vayan, no tendría ningún sentido. Llegar a un referéndum, que es una cosa pues incómoda en el tiempo que estamos, que además costosa para el club, con lo cual yo le pediría que nos ahorremos este referéndum.
Hoy juega la selección española de fútbol amistoso en Lisboa ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. El partido es a las 9:45, tiempo de juego desde las 8:15 en COPE. En Roland Garros, Pablo Carreño se enfrenta a Novak Djokovic en los cuartos de final. Vamos a ver si Carreño se ha recuperado de sus problemas estomacales. El partido podría comenzar entre las 7 y las 8 de la tarde. En el Giro de Italia, menos de 20 kilómetros ya para el final de la etapa, con el español de Movistar, Héctor Carretero, en la fuga del día. Y atención, en la última hora, el exfutbolista Antonín Panenka, el precursor del mítico penalti, ingresado en la UCI de un hospital checo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados y cielo totalmente despejado hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En las carreteras hay retenciones de salida por la 2 en Torrejón y en la 4 en Butarque y Pinto, y en la M50 en Perales el Río, dirección a 4, por un accidente que ya ha sido resuelto. Y ya tenemos sentencia para la nieta ocupa, Paula, la joven que ocupó la casa de su abuelo Vicente en Atocha junto a su pareja mientras él visitaba a su mujer enferma. Vivió allí durante 16 meses hasta que el pasado 29 de septiembre decidió desalojar la casa. El juez le ha condenado a pagar 360 euros de multa. Y el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha anunciado que a partir del 15 de octubre Madrid va a permitir a los bares y copas y discotecas operar como restaurantes siempre que cumplan con los requisitos. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te has parado a pensar en cómo entendemos el ocio? ¿En cómo lo entienden algunos jóvenes o la mayoría de los jóvenes? O bueno, algunos quizá no tan jóvenes, ¿no? Te hago y me hago yo estas preguntas también al hilo de la última medida tomada en Cataluña. Desde esta noche se reabren las discotecas y eso que los datos de incidencia de coronavirus en Cataluña siguen siendo preocupantes. Por ejemplo, ha habido 1.585 casos en las últimas 24 horas, 1.585 positivos. Obviamente hay una razón económica, es uno de los sectores que está más al borde del colapso, es uno de los más afectados por las restricciones del coronavirus, pero a mí me ha llamado la atención la explicación, ¿no?, que se ha dado. Que se trata de evitar los botellones y las fiestas ilegales en las casas. Las discotecas abrirán, eso sí, con muchas medidas de seguridad, sin pista de baile, porque en este lugar se pondrán mesas y con un aforo del 50%. Y también será obligatorio usar mascarilla, salvo para cuando se está consumiendo. Abrirán hasta las 3 de la madrugada. Y ese horario se permite ante la necesidad de arrastrar a los más jóvenes hacia lugares regulados. Arrastrar, ¿eh?, es el término que ha usado Protección Civil de la Generalitat. También el secretario de Salud Pública de la Generalitat ha reconocido que si se mantenían los locales de ocio nocturno cerrados por más tiempo, se corría el riesgo de que los jóvenes optaran por las fiestas ilegales y los botellones que han proliferado en los últimos meses de pandemia con las discotecas cerradas. Y hay más, estas asociaciones de ocio nocturno lo que querían es ampliar aún más el horario, no hasta las 3, sino hasta las 6, a su horario habitual, porque además consideran que a las 3 de la mañana, cuando saldrían los jóvenes de estas discotecas, resulta que no hay transporte público y la gente probablemente permanecería en la calle haciendo botellón de nuevo. O sea que parece que no entendemos tampoco el ocio si no vamos más allá de las 3, las 4, las 5, las 6 de la mañana. Bueno, a esta hora siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Reabrir discotecas para evitar botellones? No sé, te pido una primera reflexión o una mirada tuya sobre esta cuestión.
La verdad es que cuando se habla de una medida en mitad de una pandemia, pues creo que la argumentación debería basarse en la seguridad para la salud pública de esa medida, sin ninguna otra consideración, ¿no? A mí la verdad es que apuntar como razón de esta reapertura el evitar comportamientos que por otra parte están prohibidos y que deberían ser primero evitados por la propia conciencia de la ciudadanía, pero si no, bueno, pues supervisada de alguna forma esta realidad por las autoridades para disuadirla, ¿no? Es como una especie de rendición que a mí además me sugiere que hay algo de muy injusto, ¿no? Nuestra sociedad es muy compleja, somos muchos, tenemos muchas necesidades, millones de personas están renunciando a sus necesidades, están renunciando a cuestiones tan importantes para ellos como el trato con sus seres queridos, como su actividad laboral o profesional normal. Son muchos los sectores económicos que se están viendo perjudicados y que están viendo disminuidos sus ingresos. Son muchas las actividades que se están teniendo que reinventar de forma radical. Mira, yo no no puedo evitar pensar que en estos momentos estoy intentando organizar un festival cultural que lleva 12 años y que este año va a ser completamente online y no vamos a tener, probablemente, no sé si conseguiremos tener a lo mejor un aforo de 20 personas, en un festival que teníamos 200 y 300. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Naturalmente se entiende que cada uno reivindique sus intereses, se entiende además que pidan, y las autoridades deberían hacerlo, que quienes están perjudicados pues reciban algún tipo de amparo o cobertura mientras dura el perjuicio, pero justificar la apertura de una actividad para evitar otra más peligrosa, pues sinceramente me parece poco razonable.
Y queremos reflexionar también sobre esta actividad de ocio no habitual entre la mayor parte de los jóvenes, y ya digo, no siempre jóvenes, a veces no tan jóvenes. Fíjate, no pasa ni un fin de semana sin que sepamos de algún botellón o fiesta que ha sido interrumpido por la policía. Tenemos todos puestos el foco en lo que ha pasado en la Universidad Politécnica de Valencia, que se encuentra cerrada todo el campus tras esa fiesta en una azotea de un colegio mayor. Ya van 168 positivos. La fiesta fue el pasado 26 de septiembre, en fin de semana. Emilio estuvo en esa fiesta. Le preguntamos cómo se siente ahora, si se da cuenta, ¿no?, de lo que entre todos han provocado. Su PCR, por cierto, ha sido negativo, pero es de los pocos con ese resultado.
Sí, exactamente. Yo estuve en la fiesta y, hombre, pues obviamente, porque nuestro trabajo ahora, o sea, aparte de la directiva, que ellos se encargan de hacer lo que pueden, nuestro trabajo era pues mantener las precauciones. Hemos hecho todo lo contrario. Hacer reuniones, ya sea en la azotea, en habitaciones. Y ahora que estoy metido en la habitación, pues me di cuenta de lo que es.
Esa noche hubo botellón en la azotea, pero desde que empezó el curso no han parado las fiestas y los encuentros en las habitaciones.
El problema, o sea, lo causamos nosotros aquí. Somos lo que, porque a lo mejor somos asintomáticos o no sabemos qué pasa y el virus lo propagamos como si nada. Y es que pero los chavales jóvenes la están liando mucho y me incluyo en el grupo.
Bueno, pues ese ocio nocturno hasta las 3, hasta las 4, hasta las 5, hasta las 6, ¿hasta qué hora? Y ese ocio nocturno que reconozcamos que en el 90% de los casos va asociado al alcohol. Miquel Domènech es psicólogo social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Miquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Charlando por la mañana me comentabas que estamos ante una cuestión cultural, lo del consumo de alcohol unido al ocio, y que esto no se cambia de la noche a la mañana ni con una pandemia.
Bueno, así es. Sabemos que en las pautas, digamos, de ocio comunes, el consumo de alcohol es bastante habitual. Entonces, no puedes esperar que eso desaparezca de un día por otro. Has de crear las condiciones para que esas pautas de consumo sean lo menos, digamos, problemáticas posible. Puedo poner un ejemplo muy fácil. Cuando se habla de que no bebas cuando conduces, eso es. Sabemos que es un mensaje, además, que a menudo en los medios de comunicación se envía con imágenes trágicas de accidentes y tal, que tiene un efecto a corto plazo, pero que a largo plazo sabes que se reproducen, ¿no? En cambio, aquellas campañas que insisten no tanto o no solo en la prohibición, sino también en proporcionar recursos alternativos, funcionan mejor, como cuando había aquella campaña que decían, bueno, si salís de fiesta, si sois cinco, que uno no beba, ¿no? Que una persona no beba. Esto funciona mucho mejor. Es decir, no solamente hay que poner, digamos, pautas de conductas, sino que hay que también crear las condiciones para que sean cumplibles.
O sea, hay que dar alternativas realizables que se puedan cumplir. Exacto. De otro tipo de ocio, pero es que ahora mismo, además, esto hay que conjugarlo con el tema sanitario, ¿no? Porque estamos en una situación especialmente delicada. Uh-huh. Yo no sé cuáles son esas opciones y, como por ejemplo, a mí me ha llamado la atención, reconozco que me ha sorprendido, entiendo que hay una problemática importante, económica también, con el sector del ocio nocturno. Obviamente ellos buscan reivindicar, pues seguir adelante con sus negocios, pero en una situación de que todavía no está controlado para nada el virus y que se reabran las discotecas como alternativa, y así se ha contado, ¿no? A que no se hagan botellones o a que no se hagan fiestas en casas, pues me ha llamado la atención. Yo no sé si esa es la alternativa o cuál sería.
Yo tampoco lo sé. Es decir, aquí yo creo que hay una cosa que hemos de asumir, y es que nos movemos en una situación de máxima incertidumbre, ¿no? Es decir, realmente hasta ahora mismo empieza a asumirse que quizás el virus también se transmite por aerosoles, esto no estaba claro. Es decir, primero dijeron nada de mascarillas, ahora siempre con mascarilla. Es decir, bueno, esto es una característica propia de la situación como la que estamos. Hay incertidumbre, es un virus nuevo, no tenemos datos sobre cómo funciona y hemos de alguna manera improvisar medidas. En una situación de incertidumbre creo que es importante, o bueno, tienes, digamos, dos posibilidades. Una, que ya la hemos probado, digamos, y no funciona tampoco muy bien, que es decir, vale, pues no hagamos nada. Ese es el confinamiento, ¿no? O sea, no hagamos nada, todos en casa, encerrados, y reduzcamos la actividad al mínimo. Esto puede funcionar un tiempo muy pequeño, pero genera problemas muy graves. Muy graves, finalmente, pues porque, por ejemplo, hemos tenido niños sin ir a la escuela durante meses, lo cual hay estudios también que demuestran que eso va a pasarnos factura, etcétera. Entonces, la otra cosa que tú puedes hacer es buscar lo que podríamos llamar una acción mesurada. Una acción, digamos, que implique no quedar separado, pero que, calculando el riesgo que tú asumes, bueno, asumirlo y ver hasta dónde puedes llegar. Teniendo claro también que, como es una acción sin unos datos definitivos, puede ser que te equivoques y puede ser que tengas que volver para atrás. A mí eso no me parece del todo terrible, digamos, que nos equivoquemos. El problema es no reconocer que te equivocas. Pero en una situación de pandemia como la que tenemos, con mucha incertidumbre, equivocarse forma parte de lo que puede suceder.
En el caso de los jóvenes, que hemos escuchado mucho a los jóvenes durante estos meses, a veces se quejan de que se sienten estigmatizados, claro. No sé si justa o injustamente. Me llama la atención cuando escuchábamos a Emilio, este chico que participó en ese botellón del Colegio Mayor de Valencia, que ha provocado el cierre, ¿no?, del campus de la Universidad Politécnica. Parece que cuando reflexiona, él entiende que fue una acción irresponsable.
Claro.
Pero en el momento estaba en la fiesta. O sea, claro. Quiero decir, aquí hay una diferencia entre cuando se piensa las cosas y reflexiona, ¿no?, a cuando estás realmente metido en ese ocio nocturno.
Bueno, claro, aquí yo estoy... primero está el tema de los jóvenes. Yo sí que participo de la opinión de que han sido estigmatizados a veces demasiado alegremente. Es decir, estamos en una situación en la que, evidentemente, todos tenemos que sacrificarnos de alguna manera. Y yo creo que los jóvenes han asumido eso en gran medida. Y, de hecho, cuando vas por la calle, no es una actitud generalizada de ver a jóvenes sin mascarillas. Eso nunca fue así. Lo que pasa es que es verdad que cuando unos pocos no lo hacen, eso tiene una saliencia, tiene una visibilidad que provoca a veces incluso sesgos de atribución y que pensemos, pues es que hay mucha gente o la gran mayoría no está haciendo eso. Yo creo que la gran mayoría de la gente sigue las normas en todos los estratos sociales, porque es así como funcionan las sociedades, porque la gente acostumbra a seguir las normas. Vale, entonces, ¿qué sucede también? ¿O qué es lo que puede llevar a una persona a no seguir esas normas, a saltárselas? Bueno, en el caso de los jóvenes es evidente también que una persona tomada individualmente, como este chico que se entrevistaba, dice, bueno, sí, ahora si me lo dices fríamente, lo pienso y tal, veo el problema, pero la verdad también sabemos que no solamente entre los jóvenes, sino en cualquier rango de población, las decisiones o los comportamientos suelen ser comportamientos grupales. Y la situación de grupalidad conlleva a veces ciertas tomas de decisiones que quizás no son las que uno tomaría individualmente. ¿Por qué? Porque hay efectos de presión grupal, hay efectos de una percepción sesgada, de seguridad, de lo que sea, ¿no? Bueno, eso es lo que sucede muchas veces, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacer para que no se den casos como el de la
Universidad de Valencia, sí.
Eso, Universidad de Valencia. Bueno, pues con lo que decía antes al principio, darles alternativas de ocio que sean más seguras. Entonces quizás no pasa por la prohibición, sino por decir, vale, muy bien, ¿cómo lo podemos hacer para que, no sé, por ejemplo, sabemos que al aire libre es más complicado que en un lugar cerrado haya un contagio, ¿no? Bueno, pues entonces veamos cómo se puede hacer y además, ¿a partir de qué medidas? Y aparte, pues evitando ese tipo de comportamientos y favoreciendo estos otros. Bueno,
sí,
pues,
bueno, en definitiva, buscar ese ocio más controlado, que parece que es la alternativa que se busca con esto, pero que, como bien dices, Miquel, veremos, ¿no? A lo mejor hay que echar marcha atrás.
Claro, veremos. Es que Miquel, hay que asumir que podemos equivocarnos.
Ya, Miquel Domènech, psicólogo, gracias, buenas tardes.
No hay de qué. Venga,
de todas formas, Lorenzo ha dicho, Miquel también, todos estamos haciendo sacrificios. Pues no sé si en el ocio realmente estamos haciendo suficientes sacrificios.
Bueno, no sé, yo no quiero sonar demasiado, no sé, demasiado carca, ¿no? Pero tengo la sensación de que le damos una importancia desmedida al ocio y además a determinado tipo de ocio. Y en el bueno, en el ambiente universitario, no solo en España, ¿eh? Hoy había noticias de que Manchester tiene prácticamente cerrados todos sus colegios mayores, porque lo primero que han hecho los estudiantes, nada más han llegado al comienzo del curso, ha sido montar fiestas y se han contagiado todos. Y se veían imágenes de todos desde las ventanas, con mascarillas, confinados, ¿no? Yo no sé si es tan necesario, ¿eh? No sé si es tan necesario, no digo divertirse, naturalmente es saludable, ¿no? Pero divertirse tan intensivamente y de manera tan desesperada y tan prioritaria, ¿no? Sobre todo cuando hay una situación en la que quizá pues debería haber otras consideraciones, ¿no? Y yo incidiría en ese aspecto que además has señalado del modelo de ocio alcohólico, ¿no? Tampoco quiero sonar aquí puritano ni moralista, vamos, yo abstemio no soy, ¿no? Pero me parece que hay alternativas a la vida, incluso a la vida lúdica, que no pasan necesariamente por la intoxicación etílica y por la intoxicación etílica masiva, ¿no? Y aquí, pues, lamentablemente eso está muy asociado a nuestro ocio nocturno. Y ese es el problema sanitario, mal que pese al sector. Una persona que está bebida, una persona que, por tanto, no oye bien, que por además está en un ambiente ruidoso, tiende a hablar a voces, a acercarse a la otra persona para oírse, y, naturalmente, la circulación del virus, pues, ya lo hemos visto. Ya hemos visto los resultados.
Exactamente. Bueno, una cosa más, Lorenzo, una mirada que tienes, si quieres tener también hoy, sobre el tema de los autónomos y la posible remodelación en los tramos y, por tanto, subida de la cotización también de los autónomos.
Pues sí, Pilar, aquí quiero alejarme un poco de mi propia circunstancia, porque yo mismo soy un trabajador autónomo, ¿no? Es el régimen en el que cotizo en la Seguridad Social. Pero creo que se puede apreciar, somos nada menos que 3 millones, no es que seamos 30 o 40, que es un segmento de la población cuyo tratamiento, y sobre todo cuyo tratamiento a efectos de Seguridad Social, dista de estar resuelto, ¿no? Es un clamor. Hay muchos autónomos que no tienen capacidad económica para pagar la contribución mínima, ¿no? La cotización mínima que se les exige. Y también hay autónomos que, bueno, pues que tienen afortunadamente mejor situación y que muchos cotizan por debajo de su capacidad. Este es un problema endémico, este es un problema identificado desde hace mucho tiempo, que requiere claramente una racionalización en beneficio del conjunto del sistema y también de su justicia. Y sin embargo no se ha hecho durante muchos años y ahora nos encontramos con que, aprovechando la pandemia y que nos hace falta dinero, pues vamos a pegar un par de raquetazos aquí y seguramente, tal y como se anuncia, pues vamos a subirle a todo el que podamos y lo pueda aguantar y luego ya veremos cómo le bajamos al que le deberíamos bajar, ¿no? Claro, si hacemos estas cosas, pues corremos muchos riesgos, ¿no? Y es el típico mecanismo que se produce entre nosotros, ¿no? Ignoramos las reformas inaplazables durante años, cuando viene una situación de emergencia, tomamos una medida de emergencia e intervenimos en aspectos que son muy curiosos, muy, muy delicados, vamos. Muchos autónomos son pequeñas empresas que pagan nóminas, que tienen costes. Si le subes uno de sus costes, pues puede que tengan que renunciar a otros, o puede que simplemente su negocio no sea viable y cierren, y por intentar recaudar 800, pues acabe recaudando cero.
Lorenzo Silva, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes. Momento para acercarnos a la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira que da rabia, ¿eh? Esto de salir a hacer dos gestiones. Oye, ¿y que pierdes toda la mañana? Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida y además sin tener que desplazarte. Y si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama al 902-555-485. Te lo repito, 902-555-485. Esto es muy fácil, ¿verdad? Esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Hoy te preguntamos, ¿para qué rompiste la hucha? ¿Qué cosas te compraste con tus primeros ahorros? ¿Y cuánto tiempo estuviste ahorrando para ello, Fernando Rosa? Se lo preguntamos a los oyentes.
¿Qué dicen? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues que la primera vez que uno rompe la hucha es para algo que tiene que ser muy especial, como este oyente.
Bueno, pues mi primer ahorro de rompiendo la hucha con lo que me daban mis abuelos y mis padres y ahorrando como una hormiguita, pues como mi pasión era la música desde muy joven, pues me pude comprar de la época un radiocassette que se estilaba mucho. O sea, era el chiquillo más feliz de toda la pandilla porque tenía mi radiocassette Sanio con pilas que lo llevaba a todos sitios y bueno, lo recuerdo con mucho cariño.
Los pues años sí. aquellos, sí, sí, me acuerdo
el
de
más
ellos.
Más molón.
¿Eh? No sé, tenía un, con una bandolera que llevabas y aquello se oía horroroso para cómo se oyen ahora las cosas. Pero,
hombre,
claro.
Bueno, pero, en aquel
pero para entonces era un lujo.
Bueno, el que tenía aquello era el rey del mambo, vamos, sí, sí.
¿Os acordáis que luego
yo empecé a escuchar a Bob Dylan en un radiocasete de ese porque un amigo de la familia mayor que yo me inició en Dylan y recuerdo oyendo a Dylan en un radiocasete como ese.
¿Qué recuerdo más bonito?
Sí, más antiguo.
También, pero me acordaba yo también de algo muy antiguo, que era el casete con doble pletina, que eso también se estilaba mucho. Una época en la que teníamos no uno, sino dos pletinas para poner dos casetes diferentes.
Y lo que había que ahorrar para conseguir un casete como ese.
Claro, claro, lo había que meter en la hucha para eso, sí.
No te costaba ni nada.
No eran baratos, ¿no? Sin duda.
Bueno, pues hablamos de eso, monedita a monedita que ibas metiendo en tu hucha, no sé si era de cerdito o no, había muchas huchas. ¿Cuánto te costó ahorrar para aquello que querías, no? Para aquel capricho que tú querías darte. ¿Cuántas pagas tuviste que meter en la hucha y para qué rompiste la hucha por primera vez? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz, al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este miércoles vuelve la selección. Juega España.
¡Sí, gol de España!
Los de Luis Enrique frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Todos los que van a componer el 11 de España ya en el terreno de juego.
Desde las 8 y cuarto, Portugal-España con el mejor equipo de la radio deportiva.
Que es una buena cosa para empezar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre, corre por el Domun. Toda la información en domun.es.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el taladro Bosch de 18 vatios que también es percutor y atornillador por solo 99,99€. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Notas que se te cae el pelo?
Pilexil Anticaída frena la caída del cabello de forma eficaz. Un 82% de eficacia clínicamente probada en solo 12 semanas. Demostrado. Pilexil para la caída moderada y Pilexil Forte para la caída intensa. Lo notas.
Lo notan.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Y es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Carlos Vidal nos ayuda a comprender la actualidad hasta el momento de la jornada. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Pues para empezar tenemos el anuncio hecho con pianista, con la parafernalia habitual, Factoría Redondo, anunciándonos Sánchez 800.000 puestos de trabajo, 72.000 millones de inversión durante los primeros tres años. Lo ha hecho así, Carlos.
Vamos a concentrarnos en proyectos que se podrán poner en marcha en los próximos tres años, que se ejecuten en ese mismo periodo y que propicien ese salto de modernización y de creación de empleo que necesitamos.
¿Qué te ha parecido este plan maravilloso que ha presentado Sánchez para los próximos tres años?
A mí me parece que es una operación de marketing. Es decir, esos 800.000 puestos de trabajo, ¿quién los va a crear? ¿Esto qué va a ser? ¿Un nuevo plan E, solo que con dinero europeo? No lo entiendo. A mí me preocupa mucho tanto esto,
¿sí?,
como el techo de gasto, el incremento de techo de gasto, el incremento de la deuda pública que vamos a tener en los próximos dos años al menos, y luego de ver quién rebaja esa deuda otra vez. Es verdad que probablemente la austeridad de la otra crisis no sea lo más recomendable, pero desde luego no entiendo cómo, si a una familia se le pide que no se endeude más de lo que es adecuado, es decir, que tú puedes pedir un crédito por tu casa siempre que lo puedas afrontar con tu salario, en este caso no, en este caso estamos en una especie de onda expansiva en el ámbito económico que no me parece razonable, ¿no? Y ya digo, de los 800.000 puestos de trabajo, ¿qué son? ¿Puestos de trabajo públicos, privados? No, hay muchas cosas por explicar y no sé si es lo más adecuado en este momento, y sobre todo el problema es que, por lo que dicen los expertos, e incluso el gobernador del Banco de España lo dijo el otro día, el problema que tiene España no solamente es que puntualmente podamos gastar más dinero en una especie de salida de la crisis en la que haga falta una mayor expansión del gasto, ¿no? Puntualmente puede hacerse, pero el problema es que seguimos teniendo unos problemas de deuda estructural que no se corrigen. Eso lo dijo el del Banco de España el otro día, y el gobierno no. En este plan
sobre
que Europa,
reformas estructurales, se ha hablado poco hoy en la presentación de Sánchez. Claro. Carlos, queríamos saber cuál es la condición procesal en este momento de Pablo Iglesias. Vamos a ver. El juez Manuel García Castellón ha pedido, o sea, de la Audiencia Nacional, ha pedido que sea investigado, ha pedido al Supremo que el vicepresidente del gobierno sea investigado por denuncia falsa, revelación de secretos y daño informático. No está todavía investigado, imputado. Se abre una petición por parte de la Audiencia Nacional, ¿no? ¿Cuál es la situación de Pablo Iglesias en este momento?
La situación no es la de que esté efectivamente investigado. Es decir, si Pablo Iglesias no estuviera aforado, sí, ¿sí?, que estaría investigado, porque eso es una decisión que toma el juez instructor. Es decir, el juez instructor ve indicios y pide al Supremo que se le investigue, es porque si él hubiera podido, lo hubiera hecho. Entonces, en este sentido, aunque no está investigado, está claro que el instructor considera que debería ser investigado.
Ajá.
Aquí, en todo
o sea,
caso,
que lo eleva al Supremo por su condición de aforado, digamos.
Claro, claro. Y además, no solamente pide que se le investigue a él, sino a otra diputada y a otras personas, que claro, como la pieza va unida, pues si hay uno o dos que son diputados, ya el resto van con los demás. Entonces, el resto podían ser investigados por el juez de la Audiencia Nacional, si los supuestos las personas que hubieran hecho cometido el supuesto delito fueran, sí, no fueran aforadas. Entonces, ajá, aquí yo creo que hay como dos aspectos, el aspecto jurídico-procesal, sí, y el aspecto político. Ajá. Desde el punto de vista jurídico-procesal todavía puede decirse que no hay nada, porque ya, por estar aforado, tiene que ser el Supremo el que decida. Una vez que el Supremo reciba, como ya ha recibido, esa exposición motivada que ha enviado el juez, esto pasa como con el magistrado Valdés del Tribunal Constitucional. Cuando la jueza vio que podía haber indicios, lo mandó al Supremo, porque también está aforado. Entonces, en ese caso, el Supremo, con los indicios que le pasó a la jueza, ha decidido investigarlo, ¿no? Entonces, en este caso es algo parecido, solo que en vez de ser un magistrado, es un diputado. Y el Supremo tiene que decidir, primero informa a la Fiscalía sobre si ve que hay,
o sea, que,
indicios
que
o no.
La Fiscalía, es decir, Dolores Delgado, tiene un papel importante en la evolución del asunto en el Supremo.
Sí, pero no es vinculante lo que diga la Fiscalía. Y además, en este caso, entiendo que la Fiscal General del Estado se inhibiría porque ella dijo
sí,
que todo
si
lo que
se inhibe un beneficio del fiscal Navajas, fíjate el negocio, claro.
Exacto. Bueno, ya. Pero bueno, en todo caso, no sería vinculante lo que dice la Fiscalía. Y luego, si el Supremo entiende que sí que hay indicios y que hay que investigar, tiene dos opciones. En principio, se le da la oportunidad a Pablo Iglesias a que vaya a declarar voluntariamente, por decirlo así, y para aclarar lo que hay en el sumario, los hechos que están recogidos en el sumario, y o bien dándole esa posibilidad, o bien no dándosela, o si puede ser que no decida no ir, entonces el Supremo lo que tiene que hacer para continuar adelante es pedir autorización al Congreso. Entonces
es suplicatorio.
Es lo que se llama suplicatorio. Se envía al Congreso, entonces en el Congreso hay una comisión, que es la comisión de suplicatorios, que es la que resuelve estas cuestiones, y esa comisión le da audiencia a la persona afectada, al diputado o diputada que está afectado, pero se reúne en principio a puerta cerrada, y de ahí sale un informe que tiene que ser luego aprobado por el Pleno. Y aquí lo que sí es importante es que había una jurisprudencia del Tribunal Constitucional bastante amplia sobre el margen de discrecionalidad que tenía el Congreso, es decir, que lo único que decía que cuando se denegase el suplicatorio había que motivarlo con mucho más detalle que cuando se concedía, evidentemente, y esta jurisprudencia se ha ido endureciendo, es decir, que hay una sentencia de, tú lo recordarás, creo que la sentencia es de 2006, ese fue el caso de González Bedoya de Cantabria con Orma Etxea, que le había denunciado Orma Etxea, luego entonces era diputado, me parece que del Partido Socialista, y bueno, al final el Tribunal Constitucional dijo que no existía tanto margen de discrecionalidad, es decir, que
Pero lo que pasa es que por lo que nos estás contando, digamos, el recorrido judicial es largo hasta que...
Es largo y yo lo veo complicado, porque depende de muchos factores intermedios, ¿no?
Entonces, y además hay que recordar que en un recurso la propia Audiencia Nacional admitió la petición que hizo en su momento Iglesias porque se le había retirado la condición, digamos, de perjudicado,
y en
el recurso lo ganó. Entonces, judicialmente, difícil recorrido. Políticamente...
Políticamente el problema es dónde pones tú el listón. Y esto es algo que yo creo que en alguna ocasión ya hemos hablado tú y yo. Es decir, en realidad, la figura del imputado o del investigado hoy es una figura prevista para garantizar los derechos de esa persona que está siendo investigada. Pero en la opinión pública española desde hace ya unos cuantos años es una especie de mancha que provoca que todo el mundo te condene antes de que los jueces digan nada, ¿no? Entonces eso ha llevado a los partidos políticos, a muchos partidos políticos, entre ellos Podemos, a incluir en sus estatutos, en sus códigos éticos, una especie de listón tan exigente que claro, cuando te llega el momento a ti de tener que pasar por ese filtro, lo encuentras disparatado, pero hasta ese momento tú estabas diciendo que lo ibas a exigir. Entonces, este es el problema político. El problema político es que es verdad que puede ser que al final Pablo Iglesias, el Supremo, decida no investigarlo, puede ser, pero lo cierto es que si no hubiera estado aforado, ya estaría siendo ahora mismo investigado. Entonces, Ese es el problema político, que tú has puesto un listón tan arriba y tan, en mi opinión, exagerado, porque creo que eso es exagerado, que ahora cuando te toca...
¿Crees que es exagerado que alguien tenga que dimitir por ser investigado?
Claro, porque luego hemos visto muchos casos, bueno, yo creo que casi la mayoría de los casos de este tipo de algunos de los que hemos visto en los últimos tiempos acaban en una absolución. Hace poco le pasó a Ángela Cérez, ¿no? O sea, pero es que hay muchos casos como... Ese es el más reciente, pero hay una... Ahora recuerdo una senadora, creo, de Murcia, del PP, también le pasó lo mismo. Entonces, al final, ¿quién repara ese daño reputacional que le has hecho a una persona?
O sea, me estás diciendo, ni políticamente ni judicialmente tiene esto mucho recorrido, por sintetizar.
Bueno, políticamente yo veo que lo tiene... por el hecho de que ellos mismos han puesto un listón que ahora tienen que ser coherentes con el listón que han exigido a los demás. Yo creo que ahí sí tiene recorrido, pero no porque jurídicamente al final vaya a ser responsable de algo, sino porque tú has puesto un listón tan elevado y tan, en mi opinión, exagerado.
Exigente, sí.
Ese es el tema, ¿no?
Carlos, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Nada, buenas tardes.
Te lo estamos contando. Castilla y León, Aragón, Navarra, País Vasco son algunas de las comunidades autónomas donde ya ha arrancado la campaña de vacunación de la gripe. Lo ha hecho hasta con 3 semanas de antelación respecto a otros años. ¿Por qué? Pues para prevenir, claro, el posible colapso hospitalario que se puede dar si unimos los enfermos de la gripe con los pacientes afectados por coronavirus. Fíjate, hay un dato muy llamativo de la escasa incidencia este año de la gripe en el hemisferio sur, donde acaban de terminar el invierno. Y no solo es que hayan conseguido mantener a raya el virus de la gripe, es que apenas se han dado casos. Roberto de Bag es médico infectólogo en Argentina.
Nosotros estamos habitualmente, tenemos registrados año a año 60.000 casos de síndromes gripales producidos, bueno, la mayoría por virus de influenza, es decir, virus de la gripe. Y este año solo han ocurrido y se han detectado 50 casos.
Es realmente asombroso. Bueno, la estrategia del hemisferio sur ha sido vacunar de la gripe a una gran mayoría de la población con el objetivo de prevenir ese posible colapso sanitario por los casos de coronavirus.
Aumentó más de 400% la demanda de vacunas antigripales y la población, los mayores de 65 años, los menores de 2 años y las personas que tienen factores de riesgo, se administraron en 2 meses 100 millones de dosis de vacunas antigripal, cuando años anteriores se administraban entre 40 y 50 millones de dosis.
O sea, se multiplicó, se dobló el número de vacunas. Bueno, aquí se intenta hacer algo parecido. De momento se ha comprado 13 millones de dosis de la vacuna, de las cuales 8 millones y medio se distribuirán entre las autonomías para sus planes de vacunación. Y el Ministerio de Sanidad se va a quedar con las otras 5 millones como reserva estratégica por si alguna comunidad necesita más dosis. ¿Cuál es el problema? Pues que han dejado sin opción de compra a las 22.000 oficinas de farmacia de nuestro país, por lo que el Consejo General de Farmacéuticos está intentando negociar con los 4 laboratorios que distribuyen la vacuna, pero ahora que la campaña ya ha comenzado en algunas comunidades, la adquisición del medicamento pues está siendo complicada. Raquel Martínez es secretaria general del Consejo General de Farmacéuticos, tiene una farmacia en Almazán, en Soria. Hola Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar, encantada de saludaros.
Igualmente, desde el Consejo General de Farmacéuticos, claro, estáis intentando negociar con los laboratorios para ver si conseguís esas dosis. ¿Cómo van hasta ahora esas negociaciones?
Efectivamente, como comentas, y también teniendo en cuenta la excepcionalidad, ¿no?, que estamos viviendo este año con la COVID-19, para nosotros era muy importante este aspecto. Por lo tanto, desde hace más o menos un mes largo, y un poco los contactos que veníamos llevando a cabo con los distintos laboratorios, veníamos a percibir, y también con cierta lógica, que como lógicamente por parte de las comunidades autónomas y del Ministerio se estaban reforzando en poder conseguir este mayor número de dosis para poder dar cobertura vacunal a toda esta población de riesgo, que así se contempla la campaña de vacunación de este año, percibíamos que podría existir cierta escasez en esa provisión que normalmente y anualmente tenemos en el canal farmacia. Por lo tanto, pues lógicamente nos pusimos en contacto con el Ministerio de Sanidad, con la Agencia Española del Medicamento, en esa tarea de advertir, ¿no?, y no alertar, sino simplemente advertir que nos preocupaba que existiera esta escasez. He de decir que por parte de los laboratorios farmacéuticos ese compromiso nos lo han trasladado. Nos van a facilitar dosis, de hecho ya alguno de ellos nos ha dicho que en breves días las vamos a tener a disposición, tanto en el canal de distribución, como no puede ser de otra manera, como en la farmacia comunitaria. Creemos que es muy importante que hoy por hoy, en el momento en el que nos encontramos, esa accesibilidad exista, pues la farmacia al final es el establecimiento sanitario que se encuentra perfecta y estratégicamente distribuido en todo el territorio nacional, esas 22.102 farmacias, que lo que permiten realmente y siempre en esa línea en la que trabajamos, en dar accesibilidad al medicamento, tanto en ese periodo tan difícil que hemos vivido, y todos los ciudadanos lo recordarán, en este estado de alarma, donde se ha hecho de todo, y la verdad que, bueno, más orgullosos de ser farmacéuticos que nunca, llevando medicamento a domicilio, acercando el medicamento del hospital en un momento determinado, medicamentos sí. de dispensación hospitalaria, pero lo que lo acercábamos también a través de la farmacia para que el ciudadano se desplazara lo menos posible, pues en esa línea siempre trabajamos velando y cuidando porque esa accesibilidad permanezca.
A ver, Raquel, hablamos por cierto que es una campaña de vacunación de la gripe especialmente importante, ¿no?, para lo que estamos diciendo, para que no se confundan, bueno, o no se mezcle la gripe con el coronavirus. El Gobierno se ha comprometido a alcanzar una tasa de vacunación del 75% en mayores de 65 años y en el personal sanitario, del 60% en embarazadas y personal de riesgo. Pero claro, ¿qué pasa con los que no entramos en ninguno de esos grupos? ¿Qué pasa con la gente que a lo mejor se quiere vacunar pero no entra en estos grupos de riesgo? ¿Podrá hacerlo? ¿Habrá vacunas?
Vamos a ver, lo primero sí que me gustaría recalcar, y lógicamente como profesionales sanitarios que somos, que este año la campaña de vacunación es especialmente importante, ¿no? Y aquí desde todos los colectivos sanitarios hemos colaborado con el Ministerio de Sanidad en esta campaña, en darle voz, porque debemos conseguir que estas personas de riesgo, mayores de 65 años, como bien comentabas, embarazadas, gente institucionalizada, enfermedades crónicas también, pacientes que tienen enfermedades crónicas, pues de un listado amplio que no voy a detallar, personal sanitario, etcétera, se vacunen. ¿En qué línea, efectivamente, van a coexistir ambos virus, la gripe y la COVID-19? Si nos vacunamos, es la mejor forma de prevenir. Si evitamos que la gripe exista, vamos, lógicamente, a evitar que exista esa sobrecarga, ¿no?, en los centros de atención primaria o a nivel hospitalario, y debemos todos arrimar el hombro para intentar evitar que esto suceda. Esto es, yo creo, que lo más importante a destacar. Respecto a lo que me preguntabas, si una persona que no se encuentra dentro de este grupo de riesgo puede acceder a la vacuna, lo primero que tenemos que recordar a todos los ciudadanos es que para poder acceder a una vacuna de la gripe hace falta tener una receta médica. Por lo tanto, esta decisión es facultativa, es por parte del médico de cada uno de nosotros el que tiene que tomar esa decisión en un momento determinado y valorar la circunstancia personal de cada ciudadano, de cada paciente, para decidir si es el caso o es, en su caso, necesaria la administración de esta vacuna. Pero vamos, sí que se puede acceder, siempre con una decisión facultativa médica y con una receta médica, claro, se podría recoger.
Y siempre que después con esa receta médica podamos acudir a la farmacia y en la farmacia tengáis vacunas, ¿no? Que es en lo que estáis, Raquel, por lo que me estás contando.
Efectivamente, siempre hay pues un porcentaje de pacientes, también he de decir que es el menor número de ellos, que pues bueno, en un momento determinado, y también me gusta hablar, siendo farmacéutica en el mundo rural, de esa accesibilidad, hay ciudadanos que pues tienen muchas veces la farmacia es su único establecimiento sanitario que tienen a su mano, ¿no?
Sí, sí.
Entonces deciden acudir a la farmacia a retirar esa vacuna. Anteriormente se podía acceder a ella a través de una receta del Sistema Nacional de Salud y existían dosis de vacuna de la gripe con cupón precinto para poderlas dispensar. Esto sí que lo hemos venido detectando y alertando en estos dos últimos años, porque este número de vacunas con cupón precinto se han visto en escasez, incluso llegando a desaparecer. Esto por un primer aviso, ¿no? Y lo segundo es aquellas personas pues que igual no tienen una sanidad pública y sí que la tienen del ámbito privado, donde con una receta privada efectivamente podrían acudir a la farmacia y se les podría dispensar una dosis de vacuna de la gripe.
Bueno, pues lo importante es que se consigan cuantas más dosis mejor, ¿no?, para una campaña de vacunación que es importantísima. Por supuesto, los grupos de riesgo, fundamental que se vacunen, y luego, bueno, pues con esa prescripción médica, Raquel, quizá aquellas otras personas que el médico así lo considere, y que esas dosis y que esas vacunas estén también en las farmacias. Raquel Martínez, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Momento para acercarnos a Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, hola de nuevo, buenas tardes. Hay grandes innovaciones en casi todas las cosas que usamos cada día, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta? Ahora bien, ¿te has planteado si hay muchas en el mundo de los seguros de coche? Oye, pues prepárate porque Línea Directa lo ha vuelto a hacer y te tiene preparada una sorpresa más que interesante. Y es que, como siempre, Línea Directa te ayuda y por eso ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Así que sí, Línea Directa te ayuda. Llama al 917-700-700, 917-700-700 o consulta todas las condiciones en lineadirecta.com.
Esta tarde de miércoles queremos que rompas la hucha con nosotros. Rosa, le estamos pidiendo a los oyentes que nos cuenten cuando rompieron la hucha, ¿no? ¿Qué se compraron con esos ahorros?
Sí, 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 dicen por aquí, mi primera zapatilla hucha la guardo todavía con mucho cariño y la rompí para hacerle un regalo a mi mejor amiga el día de su cumpleaños. Y no es la única, mira, Rosa también rompió la hucha para hacerle un regalo a otra persona.
Buenas tardes, gente. Sí que recuerdo, sí, cómo rompí la hucha. Recuerdo que era una hucha de aquellas antiguas, redonditas, de barro. La rompí para comprarle unas zapatillas a mi padre. Aunque claro, por supuesto, no me llegaron. Y tuve que ayudar a mi madre, porque ya podéis pensar qué ahorros tenía. Pesetas, algún duro de papel. Pero bueno, fui feliz. Me acuerdo perfectamente, claro. Luego me tuvieron que comprar otra. Buenas tardes y besos, tardes. Gente.
Romper la hucha para hacer un regalo, qué chulo. Bueno, que nos cuentes. Por qué rompiste la hucha y que nos lo cuentes y nos dejes esas notas de voz en el 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cariño, no te lo vas a creer que hemos ganado con la fecha de nuestra boda. Mira.
23 de noviembre de 2007, pero si nos casamos el 26.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Playtex, Gemma, Dean y muchos más con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre en el Corte Inglés.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Jesús Calleja retoma el vuelo con su helicóptero para recorrer los paisajes más recónditos de España. Lugares increíbles mostrados por sus propios vecinos desde el aire. Pueblos que necesitan volverse a llenar de vida. No te pierdas a Jesús Calleja en la temporada más divertida. Volando voy. Estreno mañana por la noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. Hasta el 21 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con todo lo que necesitas, cunas, colchones, biberones. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo, solo hasta el 21 de octubre.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños. Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa, Roberto.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy quiero brindar por los buenos.
los tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco,
con
Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.